cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Recortes, recortes y recortes.
Tenemos apoyos ahí, más de 13 ciudades ahora mismo con acampadas como las nuestras.
No es creíble que acabaron las promesas y las historias.
Radio Flautas.
Radio Flautas en la 396, el programa 396 en Radio Malva en la 104.9 o en radiomalva.org. ¿Se me oye bien? Porque me oigo muy bajito.
Se te oye bien. Ahora te oyes mejor, ¿verdad?
Sí, ahora me oigo más. Vale. Es que tenía mis dudas, al principio. Pero bueno. Programa 396, o sea, ya...
Nos vamos acercando peligrosamente al 400 y vamos a tener que organizar alguna movidita, yo creo, ¿no?
No sé. Ya podemos ir pensando algo, ¿eh?
Sí, ya podemos ir pensando que nos queda poco tiempo.
Nos queda poco. Se nos va a juntar casi con Navidades.
Exacto, un especial Navidades.
Un especial Navidades.
400 programas.
Bueno. Desde Navidad. Bueno.
Contenidos para hoy. Tenemos ya con nosotros a Piro Subrat, compañero de Radio Malva, compañero de Tofuria. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tofuria, Piro?
Y está, ¿eh?
Bueno, Tofuria no se sabe todavía si ha acabado, ¿no? Pero yo me incorporé en junio
2017. Y vienes a hablarnos de tu libro.
Exactamente.
Muy bien. Pues hablaremos de Invertidos y Rompepatrias, Marxismo, Anarquismo y Desobediencia Sexual y de Género en el Estado Español, 1868-1982. Y luego tendremos a Adrián de la campaña por el cierre de los CIES, que vendrá a hablarnos de la novedad de los centros de internamiento, migraciones y refugio.
Como todos los últimos lunes de mes, para
mañana, claro. Es la concentración en la puerta azul del CIE de Zapadores. Y aquí tendremos a Adrián. Y alguna cosita más tendremos por ahí. No está preparado, pero bueno, se nos ocurrirá algo. Tenemos un comunicado, un artículo de prensa sobre un local intervenido, un local recién abierto en el Cabañal, intervenido por la policía local. Bueno, leeremos el artículo porque tampoco tenemos más datos. Pero vamos a empezar con un tema musical antes de dar paso a Piro. Y vamos con Raiden y su tema Dios Odio.
Nos dejan un señuelo, un falso trozo de pastel, vendas y palos de ciego y la piñata va a caer. Aprovechan el revuelo cuando ve la red arder, el odio por el pueblo que ellos lo saben hacer muy bien. Las manos hacia el cuello que ellos de algo tienen que comer. Ahora para hallar el oro de la nueva era, no hace falta más, no hace falta ni picar en piedra, tan solo regar las mentes secas de dos que pelean por el cual tiene más la razón. ¿Cuál la llevan a esta cueva? La fiebre no cesa, no están presos, se cultiva y se envasa el vacío. ¿Cuál ha podido con ideas caducas que pensan? Tanto que tanto sin sentido, repetitivo, dejar resentidos. Si venimos deprestados y nos vamos, separados por doliente y accidente, solo entiendo de cercano y de lejano.
blanco que pone muros opta presidente. Manos que pintan cada línea sobre el plano. Y ahora mosca al lado, quedamos al frente. Nos soltan un cuchillo para cada dos con la promesa de que quien quede en pie esta noche cenará caliente. Ah, quien odia al odiador, para parodiar, para parodiarlo. Quien odia al odiador, para parodiar, para parodiarlo. Vaya simulación. Nos pintan en la cara enemigos de papel, en el centro una diana y rechazamos a placer. Ponen nuestra mente plana al servicio del poder, el odio por el pueblo que ellos lo saben hacer muy bien. Las manos hacia el cuello que ellos algo tienen que comer. Para hallar el oro de la nueva era no hace falta más, no hace falta ni excavar siquiera. Parecemos la falsa moneda en carteras de polipiel, de manos que venden tu piel sin ponerse en ellas. Y es el dinismo que impera, mera discordia, un negocio como tú cualquiera. Ni lo más hombre no falla. Cuanta más mierda para arriba, joder, sobra más. Y de donde cuelgan su bandera, patrioteras. Entran al trapo pero ya no pica. No entrar en su juego, no seré su pieza. Es normal que en este campo de decapitados no quieran dejarte tiriteras con cabeza. Sin cabeza van corriendo como pollos, buscando el oro, buscando el podio. Pero si no se da voto, no será ni un voto. No seré como vosotros, granjeros de odio. Oh, quien odia al odiador, para parodiar, para parodiar. Quien odia al odiador, para parodiar, para parodiar.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
¿Te apasiona el mundo de la radio?
¿Siempre has querido tener tu propio programa?
Radio Malva te da la oportunidad.
Pásate por la calle Barraca número 57
los martes a las 8:30
y háblanos de tu proyecto.
Radio Malva,
la radio del Cabañal.
Bueno, ya estamos aquí con nuestra primera entrevista. Buenas tardes, Piro.
Muy buenas.
Invertidos y rompepatrias, marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español. De la editorial Imperdible. 500, ¿cuántos son? 576 páginas. Cuéntame, con lo joven que eres, ¿cómo se te ocurre escribir este libro, este estudio del movimiento LGTBI y sobre todo su relación con la izquierda española en estos 120 años casi?
Bueno, lo empecé con 20 años y lo acabé a los 29.
Está bien, está bien.
Y era más joven todavía. Pues porque venía de ambos mundos, de hacer activismo en ambos mundos y con lo que implicaba, ¿no? Y porque como siempre me ha gustado la historia y estoy siempre muy vinculado, ¿no?, al mundo de la historiografía, pues decidí que este vacío había que rellenarlo de alguna manera. Así que pues la investigación la hice yo. Lo que no me esperaba era que se me fuera tanto de las manos. Porque ahí están 536 páginas, pero faltan 7 capítulos que están en Internet.
7 capítulos que están en Internet en este tiempo.
Sí, bueno, los 7 capítulos últimos son temáticos, así que porque no empecé el libro en plan acotándolo de esa manera cronológica, sino empecé el libro pensando en llegar a la actualidad o a un periodo cercano. Así que en el momento en el que acabé de escribir la transición, empecé a hacer capítulos sobre cosas temáticas que eran transversales, ¿no?, a la cronología, ¿no? Por ejemplo, el movimiento anticarcelario, o el fascismo, o el cine. y en cierto momento ya dije, Dios, se me ha ido de las manos, es impublicable. Y bueno, paré.
Eso quiere decir que hay bastante contenido y da bastante que hablar la cosa. Por más que, bueno, no sé si se habla mucho, tú consideras que se aborda el tema seriamente, no sé.
Hombre, hay una pregunta que se impone. ¿Segunda parte del 82 al 2021?
Oh, Dios, no. Algún día.
Algún día, ¿no?
Algún día, y la verdad es que, en parte, no me gustaría escribirlo yo, aunque igual puede que lo haga en el futuro, porque parte de eso ya lo viví.
Exacto.
Así que no me gusta cuando... O sea, que me parece que hay estudios muy buenos, ¿no? Pero... A mí personalmente no me gusta...
Meterle tus contenidos, tus vivencias a,
ya, porque al final,
al estudio, ¿no?
O sea, no haría el estudio de mis vivencias, pero al final estaría inevitablemente atravesado por mi vivencia. Así que
claro.
Yo prefiero... Justo hace poco me están últimamente insistiendo, peña, por todo el rollo que hay ahora, ¿no? De la lucha interna dentro del mundo feminista, ¿no? Hay mucha peña que me está insistiendo en que haga la historiografía del transfeminismo. Y claro, yo estuve muy metido y es como yo a la peña le digo, yo paso. Yo porque es que yo lo viví, yo no podría hacer una investigación... Yo qué sé, no digo objetiva porque creo que eso es imposible, pero es que si encima he estado metido es que...
¿Y podrías dar tu punto de vista en esta entrevista?
¿Sobre qué?
Sobre el tema del transfeminismo y el pique que hay con cierto sector del feminismo.
Bueno, pues a ver... La
porque
verdad es que...
imagínate que tienes una colega que es feminista y es lesbiana. Y sin embargo se opone frontalmente a la ley trans y niega que una persona nacida con pene pueda sentirse mujer y tener y gozar de los mismos derechos que una mujer. ¿Qué le dirías para aclararla, para cambiarle el punto de vista de buen rollete?
O sea, hay peña que diría cosas mucho más interesantes que yo, pero yo concretamente, y volviendo al libro, esta investigación demuestra que la comunidad trans ha sido... un punto muy importante, muy necesario y determinante absolutamente, por ejemplo, en la reforma de la ley de peligrosidad social y la despenalización de la disidencia sexual y de género.
Uh-huh.
Y que la peña trans, principalmente tipas trans, porque era lo que había principalmente en la transición, porque apenas había peña trans masculina, que también hubo más tarde y fue muy importante, pero que en la transición, en las luchas LGTB, la comunidad trans ha sido importantísima y ha sido también... la que menos beneficios ha obtenido, ¿no?, en los siguientes años.
Uh-huh.
O sea, la primera manifestación, por ejemplo, de Barcelona salió adelante porque las travestis de las Ramblas cogieron la pancarta y fueron para arriba y fueron las que luego recibieron muchísima represión, etcétera. Así que hay una gran parte en todo el conflicto que hay ahora de que parece que es feminismo contra peña trans, pero la verdad es que hay muchísima peña feminista, podemos atestiguarlo en estas mismas
claro.
ondas, que está no a favor de la ley trans, sino a favor de la transinclusividad, ¿no?
Claro.
Así que este debate como que se plantea de esa manera, y esa manera es bastante perversa plantearlo, porque también la historia también demuestra la importante alianza que ha habido y la transición y más tarde entre feminismos lesbianos o feminismos en general con la peña trans,
uh-huh.
antes de que se acuñara el término transfeminista o que se popularizara aquí.
Esa movida puede tener que ver con el tema de la prostitución y historias de esas.
En parte sí, con
la prohibición, el tema prohibicionismo.
Sí, yo creo que en parte tiene que ver, no todo el mundo, pero hay un gran sector del feminismo trans excluyente que también está en contra del porno o de la prostitución de trabajo sexual en la calle o de otra manera. Y sí, creo que tiene que ver, sin embargo, no todo el mundo. Y también con la prostitución pasa algo parecido, que gran parte de las travestis que en la transición estuvieron dando el callo para que se despenalizara también eran prostitutas, porque imaginad en los años 70 qué salidas laborales tenía una persona trans.
Claro.
Si ahora es complicado...
En aquella época mucho más.
Y todos esos datos que nos das de la historia y todo eso, ¿te ha costado mucho encontrarlo? Quiero decir, ¿es fácil acceder a eso o qué tal?
Es fácil acceder a la mayor parte. Bueno, sobre todo si tienes DNI.
Mm.
Pero incluso sin DNI es fácil, yo qué sé, mucho material está en archivos de movimientos sociales. Aquí, por ejemplo, en Valencia tenemos el PUNT, que es un centro de documentación, es perfecto, bueno, perfecto, nada es perfecto, pero es maravilloso. Hay otro archivo bastante bueno en Barcelona que se llama el Pabellón de la República, que es el mayor archivo del movimiento obrero, yo creo, del Estado español, de todos. Ahí tampoco te piden DNI, por lo menos antes. Y luego también pues hay hemerotecas, etcétera, municipales. Algún archivo también. Hay algún material que no es accesible porque pertenece a colecciones privadas o a colecciones internas de colectivos. A mí me lo han abierto porque yo venía del activismo, yo hacía esta investigación por activismo, no por
claro.
Que no tengo nada que ver con el tema y estoy haciéndome el máster o lo que sea. Pero sí, la mayor parte es bastante accesible. Y luego también hay otra parte del material que lo hice utilizando fuentes orales. Por ejemplo, entrevisté a Rampova, ¿no? Por ejemplo, que recientemente falleció. Pero bueno, a Rampova ya 20 personas más, creo que incluso más. Que ahí era, pues, conociendo a la gente de también... Ese era el venir del activismo también me facilitó, me abrió bastante más las puertas. No todo el mundo, no toda la gente a la que entrevisté, a no ser que fueran cargos o lo fueron en su día de colectivos y tal, y estén acostumbrados ya a entrevistas, empresa y tal, no todo el mundo hubiera accedido a que le entrevistara.
También seguramente tienes especial gusto de esto de rebuscar datos y recopilar y tal, y te has dedicado a ello.
Ratón de biblioteca, ¿no?
Sí, no, eso me encanta. Eso, de hecho, yo por ejemplo estoy en el Punt, encargándome de ordenar el archivo, y antes estaba en otro local más de Madrid haciendo lo mismo, a mí ese mundo me encanta.
Aún así seguro que hay infinidad de historias que no se han contado o no se han sabido de todo ese tema, y bueno, y de otros tantos más. Que a lo mejor pues no están documentados o no están recogidos, ¿no?
Sí, seguramente una parte gigantesca, que vas enterándote pues por retazos o que nunca se sabrá. Lo que se hace no mucho me contaron una anécdota, ¿no? De anarquistas en Alicante en los años 30 que iban a la playa en la que había zona de cruising a tirarle piedras a los maricones, ¿no? Cosas así. Pues esto me enteré hace poco, ¿no? No lo pude plasmar en el libro por eso. Pues esto se lo había contado a Peña de Juventud Libertaria de los 90, Peña que lo había vivido, que tenía en ese momento 80 años igual. O sea, que esas historias como estas pues no las vamos a hacer nunca o son complicadas, ¿no?, de encontrar.
¿Es tortuosa la relación de los gays del movimiento LGTBI con la izquierda de España?
Por momentos, es tortuosa por momentos. Antes de la guerra civil y en el franquismo es muy tortuosa. Hay una homofobia imperante en la sociedad, imperante también en los movimientos de izquierda.
¿Antes de la guerra civil te refieres a la Segunda República?
Y a la dictadura de Primo Rivera y a la restauración monárquica, así me refiero a todo eso. Uh-huh. Sí, ahí hay una homofobia muy imperante. Con ciertos sectores de resistencia, dentro de, sobre todo, de teorías más anarcoindividualistas y de alguna persona más a título individual, del que pudiera ser del Partido Socialista o de la izquierda marxista antiestalinista, ¿no? Ahí sí que te encuentras alguna peña o grupos muy pequeños de personas. Pero hasta que no es mayo del 68 en Francia y la revuelta de Stonewall en el 69, y ya en la transición cuando muere Franco y cambia, yo qué sé, el movimiento homosexual, está en un momento gay, ¿no?, como se llamaba en ese momento, está en la calle y está haciendo propuestas muy concretas y está interpelando a los partidos y a las organizaciones y a los sindicatos de izquierdas, en plan, esto no puede seguir así, tenéis que ayudarnos a despenalizar la ley de progresividad social. Y a hacer un trabajo interno, en plan, yo qué sé, en los 70 se pensaba que iba a haber una revolución y que iba a acabar con el capitalismo, y la verdad es que la cosa no estuvo tan lejos. Pero claro, en ese proyecto de cambiarlo todo y de hacer una alternativa, pues mucha peña interpelaba a la izquierda, en plan, es que no podemos seguir con este modelo patriarcal y heterosexista y etcétera, si vamos a hacer un modelo nuevo, ¿no?, de sociedad, tenéis que trabajároslo. Y este mensaje caló en la mayor parte, en la gran mayor parte de la izquierda. Principalmente en el marxismo, en el trotskismo, ¿no?, y en el marxismo más revolucionario y en el anarquismo. Sobre todo en el anarquismo, que venía más de la contracultura, etcétera, que del anarcosindicalismo, que también, pero sobre todo en el otro.
Desde tu punto de vista, a día de hoy, ¿hay una revolución en el tema sexual con las posturas de la gente más joven, el rollo del poliamor, el ir transitando entre diferentes opciones sexuales y tal? ¿Lo vives, que está en el ambiente eso, o todavía no hemos llegado a ese punto?
O sea, todavía, yo qué sé, faltaría muchísimas cosas que hacer, pero sí que la historia no es una línea progresiva, ¿no? Como a veces yo que sé, como esta idea ilustrada, ¿no? De que todo va hacia un progreso bueno, ¿no? La historia es como cíclica. Y, por ejemplo, en los 70 también estaban con los mismos debates. Claro. Y la peña joven estaba poliamor, bisexualidad, probar todo, no sé qué. Y luego sí que se entró en una época un poco más reaccionaria. Creo que el VIH tuvo bastante que ver. Uh-huh. Y los gobiernos neoconservadores, y etcétera, de los 80, 90. Y ahora, pues un poco, pues sí, se está otra vez en esa época, pero a la vez es como, me da la impresión como que hay mayor polarización social ahora mismo. Hay un sector, tanto juvenil como no juvenil, que apuesta por valores con la libertad sexual muy, muy, muy importante en ellos, pero también hay un sector más vinculado, más cercano a la ultraderecha, que está sacando más las uñas, ¿no? Que podía sacarlas hace 15 años en general y concretamente en relación a las cuestiones de género, ¿no? No en vano, pues, la popularización del término ideología de género, ¿no? Por ejemplo, ha sido obra de esta nueva derecha estadounidense, de este nuevo giro, ¿no? De la ultraderecha que está dando, ¿no? Que hemos tenido, pues, con Trump, con Bolsonaro, aquí con Vox, ¿no? O con el Frente Nacional en Francia, pues, yo creo que tiene que ver, ¿no? Con, también, o sea, quiero decir que están utilizando, están haciendo bandera, ¿no? De su oposición contra la ideología de género, ¿no? Y esto es bastante esencial, ¿no? Porque demuestra que estamos en un momento en el que estas propuestas pro liberación sexual han calado de manera bastante importante y están teniendo una promoción bastante importante también en muchas capas de la sociedad, pero a la vez se ve que hay una reacción muy fuerte, ¿no? En contra de algunos sectores muy concretos.
Claro. También se entiende que cuando más se visibiliza, la reacción va a ser más frontal también.
Sí, totalmente.
Decir, efectivamente.
Pero luego, por ejemplo, yo no sé, nadie se le había ocurrido antes en la historiografía LGTB. Yo manejé fuentes de grupos neonazis y de ultraderecha y estaban igual que ahora, en los 70. A ver, con el discurso menos limado, pero estaban en plan, esto es una degeneración, vamos a acabar muriendo como especie, no sé qué, esto, o sea, esto lo dicen Fuerza Nueva, CEDADE, diversos, el Alcázar, el diario del Alcázar, que llevó a dedicarle una portada al orgullo en el 81, y era como, aquí esto está, aquí vamos, que hay, que lo que he dicho, la historia es cíclica, estamos en un momento en parte, hay cosas muy parecidas del momento actual al de la transición.
Me encanta el título de tu libro, Invertidos y rompepatrias. Hay un cartel ahí que publicas en el libro, que de la extrema derecha, que es algo así como, el movimiento gay rompe España.
Sí, sí. No, pero yo eso lo leí en cuando se aprobó el matrimonio homosexual o igualitario, como quieran llamarlo, en 2005. Yo os juro, lo único que fui a buscarlo después y no lo encontré cuando hice el libro. Pero os juro que vi un post en un foro que decía que los gays rompen la unidad de España para oponerse al matrimonio.
Es que genial, es alucinante.
Mira, o sea, recuperaron el póster ese.
La unidad de España, ¿qué narices será eso de la unidad de España, ¿no? ¿Cómo se come eso?
¿Hasta qué punto personalmente el ahondar en todo este tema y descubrir el pasado te ha, digamos, a lo mejor cambiado un poco la visión de, pues, de todo este mundillo?
Sí, a mí me la ha cambiado. Dime.
No, lo digo porque, no sé, a lo mejor yo pienso que quizás gente interesada en el tema quizás debería revisar y ver, porque se habla muy poco de la historia de, sí que se habla de la historia del progreso de la mujer o del movimiento obrero, se hace mucho hincapié en que ha costado mucho conseguir esos derechos y se recurre muchas veces a la historia, pero a lo mejor el movimiento LGTBI, por lo menos yo, desde mi punto de vista, no conozco tanto ni la historia ni la reivindicación de los derechos que ha costado conseguir. Entonces no sé hasta qué punto consideras que sería interesante.
La verdad es que hacer esta investigación me ha tirado abajo muchos mitos que me he ido encontrando en toda la historiografía que se había hecho antes, es decir, que la mayor parte de una manera bastante despolitizada y descafeinada, en el sentido, por, o sea, esto tiene que ver con que hacia finales de los 90, a principios de 2000, que es cuando empezó, digamos, esta historiografía LGTB, de donde partía que era el movimiento LGTB más mainstream, ¿no?, más oficial, yo que sé, era peña muy despolitizada, muy vinculada al Partido Socialista. El Partido Socialista, pues ya sabemos qué es, con su papel que tuvo pactista durante la transición y a favor del establishment, ¿no? Así que, claro, esto ha generado una historiografía, salvo casos muy concretos, por ejemplo, una obra hecha en Euskal Herria, casualmente, o algún otro libro que hay por ahí de peña más vinculada a la izquierda, ha sido una historiografía muy despolitizada, que ha obviado la relación tan importante o la ha minimizado, ¿no? Yo, para mí, sin el apoyo de la izquierda en la transición, que lo tuvo principalmente, mayormente, el movimiento homosexual no hubiera conseguido la reforma de la ley de peligrosidad social y las reformas que vinieron después, incluido un par del matrimonio, pero antes hubo que de cambiar el código penal, se despenalizó la ley de escándalo público, porque también se podía emplear, etcétera. Y luego también me ha quitado algunos mitos, uno sobre la propia izquierda, ¿no? Sobre que, por ejemplo, esta frase de toda la vida, ¿no? La izquierda ha sido más tolerante con los gays, ¿no? Que la derecha, es como obvio, es que la derecha es un nivel muy muy harto, pero es que esa frase, ¿no? Obvia o minimiza o tira balones fuera sobre la historia de homofobia que ha habido dentro de la izquierda. También es algo que habría que tener en cuenta y debatirlo de alguna manera. Pero sí, me ha cambiado muchos paradigmas y entiendo que al estar publicado ya, que lleva ya 2 años publicada, se los habrá cambiado también a mucha peña que la ha leído.
Muy bien. ¿Cuántos ejemplares del libro, si lo sabes?
Sí, lo sé, claro. Yo pertenezco a la editorial que lo editó. Sí, 2.000.
2.000 ejemplares.
Y van movidos ya más de 1.000. Muy bien. Lo cual está muy bien, más en esta época de retroceso del papel, por decirlo de alguna manera. Bien. Aunque el libro está en internet, está subido desde el primer día.
¿Desde el primer día lo tienes subido en internet?
Sí, en una página.
¿Libre acceso?
Sí, sí, sí. Está para descargar. Sí, a ver, sin la maquetación y tal, pero están cada que todos los capítulos están para descargar. Y en un blog. Que creo que es invertido en mp3.wordpress o algo así. No, .noblogs.org.
O sea que en principio no tienes vocación de negocio.
No, no, de hecho no, nada. O sea, nada de lo que hace Imperdible nos quedamos sus integrantes con ello. O sea, todo sirve para apoyar causas políticas o para seguir sacando libros. Principalmente para lo segundo.
Bueno, para los oyentes, oye, si podéis claro, comprarlo, ¿no? No os lo descarguéis, mejor comprarlo y colaboráis y apoyáis a la causa.
¿Está en la Feria del Libro ahora mismo?
Pues seguramente. No lo sé qué ciencia cierta, pero
feria
seguro.
A Feria del Libro y a buscarlo.
Desobediencia sexual. ¿Cómo se come?
Pues es que no sabía qué palabra poner. Poner gay, lesbianas, transexuales, LGTB, homosexuales... O sea, un término que englobara un poco más. Desobediencia sexual es uno de esos términos paraguas, ¿no? Que se ha utilizado para decir queer, ¿no? Por ejemplo, como disidencia sexual, etcétera, y de género. Así que por eso lo empleé.
El tema de la orientación sexual y las diferentes formas de vivir los afectos y tal, ¿es algo meramente social o...?
Hostia, yo creo que sí. No creo que sea biológico, como se está proponiendo desde ciertos sectores del feminismo esencialista, pero también desde ciertos sectores del activismo LGTB,
claro,
¿no? De lo que se está llamando ahora mismo transmedicalismo, ¿no? En plan, he nacido con... Bueno, no voy a desproducir esos discursos porque son muy horrorosos, pero yo creo que biológico no me parece que sea nada de esto.
Una opción y tiene que ver, digamos, la generalización de una opción con la educación, con los modelos,
sí,
y demás, ¿no?
A porque mí no me cabe ninguna duda.
Si vemos en otras partes del mundo, en otras culturas y tal, se vive de otra forma, las costumbres son diferentes, entonces, ¿cómo es la película? Yo creo que realmente tiene que ver con eso, es decir, no hay una supuesta normalidad, ¿no? En las pautas sexuales del ser humano.
Sí, totalmente. De hecho, es que en gran parte, o sea, es que los términos, la diferenciación, pues entre, yo qué sé, pues a nivel sexual o a nivel de género, pues es una cosa principalmente cultural que otras culturas no han tenido. Un problema importante que hay ahora es que Europa, con su modelo, ha colonizado pues prácticamente todo el mundo y ha importado también estos valores. Y ha generado, por ejemplo, en territorios en los que no había legislación homofóbica o transfóbica o homofóbica, pues ahora sí que la hay, desde después de la colonización, ¿no?, del siglo XIX. Uh-huh. Claro, esto parece como que todo el mundo hay un sistema diferenciado hombre-mujer, hay represión a la homosexualidad, pero en realidad es que esto es bastante nuevo y tiene que ver con la colonización de Europa. No digo que ninguna cultura haya penalizado esta movida sin que estuviera Europa de por medio, sí que ha ocurrido, principalmente culturas jerárquicas o sociedades, mejor dicho, y regímenes políticos, ¿no? Jerárquicos, muy enfocados, yo que sé, al imperialismo, ¿no? Hay que dar hijos para la patria, ¿no? Lo que se ha dicho siempre, pero gran parte, la colonización ha sido muy muy horrorosa en este punto. Uh-huh. Porque ahora no hay apenas modelos en el mundo. O sea, hace 500 años sí se tiene constancia y todavía queda algún residuo.
Claro, y de hecho te llama la atención, ¿no? Te llama la atención cómo se vivía la homosexualidad en la antigua Grecia o en Macedonia, personajes famosos, conquistadores, que tenían sus relaciones homosexuales y de todo era sabido y no había ningún problema. Es decir, se estaba integrado dentro de las normas sociales de la época y del lugar.
Y de la cultura,
claro. Casi.
Bueno, en el caso de Grecia es más complicado, ¿eh? Sí que estaba más o menos integrado, pero también había... Grecia era una sociedad muy patriarcal. Y muchas veces ese rollo, yo que sé, que podría parecer ahora pro-gay, muchas veces también encerraba una misoginia bastante grande. Uh-huh. En plan de, ¿para qué voy a follar con mi mujer si puedo follar con tíos? Y la mujer estaba ahí en casa que no podía ni votar y que tenía que hacer lo que el hombre quisiera y dar hijos también para la polis. Y entonces lo otro se consideraba como una relación más refinada, tal, de señor un poco, bueno, señor, peña más mayor con peña más joven.
Más jovencita, sí, en plan rollo de tutor o de maestro y...
Sí, sí. Uh-huh. Y de hecho, yo que sé, no sé si en Grecia, pero en Roma, por ejemplo, que también se considera tal, o sea, dar por culo a un tío no era ilegal, pero... Que te dieran por el culo siendo un tío sí que lo era, ¿no? Ah. También una sociedad muy patriarcal. De hecho, es el patriarcado más o menos que hemos heredado, ¿no?
Claro.
Dicen que es importante aprender la historia para no repetirla o no cometer los mismos errores.
O repetirla si las cosas que se estudian en la historia son buenas, vamos, o profundizar en ellas.
Si repites las virtudes, pues repetirlas bien y que perduren.
Exacto.
Según se mire. Pero en este caso, como muy recientemente hemos tenido ataques homofóbicos y parece que vivimos en unos tiempos donde, no sé, parece que es más legítimo atacar al colectivo gay y ser de rositas. ¿Tú crees que estamos experimentando un retroceso a lo mejor en la historia? ¿Hay algo ahí que te parece que hay una historia ahí que se está repitiendo porque algo no se ha aprendido o algo, no sé?
Vuelvo a lo que he dicho antes. Creo que todo esto es debido a la polarización social. O sea... A veces da la impresión de que estamos peor que hace 15 años. Sí que es cierto que hay discursos que hace 15 años, discursos pues, homofóbicos, transfóbicos, etcétera, si hace 15 años no se tenían o no de manera generalizada o no había peña en el Congreso diciendo las jartadas que se están diciendo ahora, aunque alguna vez sí que sea, o igual no de manera tan generalizada, ¿no? Como se están diciendo algunas cosas ahora o en redes sociales, etcétera. El contexto ha cambiado también, las tecnologías de la comunicación son diferentes, ha habido un relevo generacional, pero tampoco hace 15 años había ciertas políticas tan institucionales como sociales, como ideas en la calle tan avanzadas, ¿no? En cuestiones de libertad sexual. O sea, creo
claro,
que...
porque se supone que, no sé, se supone que habíamos avanzado algo y es como que de repente todo eso, no sé, se ha esfumado.
Bueno, estamos en pleno auge de la extrema derecha también y eso se tiene que notar en el discurso y en los ataques y demás, ¿no?
Mm. Uh-huh. Sí, yo creo que es un factor muy clave. Sin embargo, me da un poco de miedo, yo que sé, que algunos sectores estén abrazando teorías reaccionarias, ¿no?, dentro de la izquierda. Bueno, o supuesta izquierda. Teorías reaccionarias, ¿no?, en relación a la libertad sexual y en relación a muchas más cosas que siempre ha hecho bandera a la izquierda, ¿no? Yo qué sé, pues el feminismo, yo qué sé, el ecologismo, no sé, cosas de ese tipo, ¿no?
¿A qué te refieres con teorías reaccionarias?
Pues, por ejemplo, pues la... Pues, el tema trans, por ejemplo, que es ahora lo más... Uh-huh. Lo más redundante, ¿no? Pero no solo el tema trans. Yo que sé, pues peña, yo que sé, sectores dentro del marxismo, del anarquismo en contra del feminismo, con discursos de hace 10 años de que el feminismo es burgués, es como sea ya, por favor. Eso quedó en la República.
Partido marxista-leninista.
Sí, por ejemplo. Algún grupo que no quiero mencionar porque ya tienen demasiada publicidad, pero no solo.
Sí, sabemos de qué grupo en concreto.
No, pero no solo esos grupos, ¿eh? A veces incluso te da sorpresas que es como, joder. Y creo que eso también tiene que ver con, en general, ¿no? Creo que, yo que sé, que ahora mismo hay una panorámica que de peña que sabe manejar redes sociales y de grupos que tienen cierta voz en la sociedad y que están sabiendo hacerlo y, yo que sé, pues que el hecho de que Vox esté diciendo ciertas cosas, el hecho de que el PP se esté intentando subir al carro de algunas cosas, yo que sé, las feministas las excluyentes y ciertos grupos que supuestamente vienen del marxismo-leninismo, pues claro, todo eso, que toda esa peña está diciendo cosas ultra hartas ahora, tiene un impacto, ¿no? En el resto de la izquierda, aunque mínimo, pero también en el resto de la sociedad. Uh-huh. Y claro, eso se traduce en agresiones, y diría abiertamente que se traduce pues en el asesinato de Samuel. Uh-huh. Y de más de una cosa que ha podido ocurrir, en las pintadas que está recibiendo Lambda últimamente y en muchísimas cosas más. Claro. Que están pasando. Las cosas no ocurren por fatalidad, ocurren porque la peña las promueve y otra peña las ejecuta. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y cómo se podría frenar, cómo crees tú que se podría frenar esa tendencia, esos ataques, esas posturas enfrentadas?
Pues hay una parte que podría frenarse con el diálogo y con el debate, una parte, pero ahora mismo las redes sociales juegan el papel contrario, juegan el papel de generar discordia, de generar grupos burbuja, y es su forma de funcionar también. O sea, el hecho de generar controversia y tal facilita, o sea, favorece al algoritmo y favorece a la empresa, porque hay más gente mirando, hay más gente en la... O sea, las redes sociales pelean todo el rato porque estés todo el rato, ¿no? Y si hay confrontación y tal, pues eso le favorece, ¿no? Así que el debate ahora mismo y el diálogo con ciertos sectores que creo que podría dialogarse ahora mismo es muy complicado, en gran parte por esto. Obviamente no es la única razón, pero creo que tiene bastante que ver. Y hay otro sector que con el que no hay que dialogar. O sea, hay otro sector al que hay que erradicar, básicamente, porque no es peña que está confundida, es peña que sabe lo que está haciendo y que sabe que haciendo políticas contrarias contra ciertos sectores, en este caso grupos, entre comillas, marginalizados, ¿no?, obtiene rédito político, ¿no? Contra esa peña simplemente hay que confrontarla. Y ahora mismo encima estamos en un contexto en el que la izquierda, una parte de la izquierda está bastante metida en las instituciones, lo que genera desmovilización social, y esa izquierda que es de instituciones a veces parece un poco como que está titubeante, como que claro. No termina de aprovecha que la institución para apoyar a los grupos que hay en la calle.
Claro.
No digo que
les... son los que te han votado y son los que te han colocado ahí.
Y en cambio lo que veo es que titubean o que hacen cosas asquerosas por detrás, ¿no?
Es una política del cálculo, ¿no?
Si
ahora me pongo ahí a saco, pues igual no pesco los votos de los indecisos. Exacto. Y ese tipo de rollos.
Y al final es que eso joder, yo creo que eso son políticas mal planteadas. Uh-huh. Porque al final te va a votar quien te ha votado seguramente, y como mucho alguna persona más, y la peña que vota a la derecha siempre va a seguir votando a la derecha,
o sea, hagas lo que hagas. Sí,
que me parece muy divertido porque la derecha gobierna para la derecha y la izquierda gobierna para todo el mundo.
Claro.
Y eso al final tiene
consecuencias.
Y ahora mismo la verdad es que creo que, joder, que si hay una izquierda de la institución ahora mismo, joder, tenía que apoyar ciertas políticas que vayan en contra de... Y que apoye a la peña que está en la calle, que vaya en contra de estos grupos de ultraderecha, etcétera, y de estos discursos de mierda. Aunque a veces, como ha podido pasar con el PSOE, aunque bueno, habría que hablar si el PSOE es izquierda, sí. Yo que sé, incluso esos grupos estaban dentro del propio PSOE, ¿no? Como ha pasado con Carmen Calvo y otras, y María Valcárcel y otras... otras feministas excluyentes, ¿no? Así que, debido a esa falta de decisión, ¿no?, de la izquierda en la institución, una forma de combatir la movida ahora mismo es la autoorganización en la calle. Uh-huh. Y la confluencia con otros sectores de la izquierda que están apoyando y que siguen apoyando las cuestiones disidentes sexuales y de género, antirracistas, ecologistas, etcétera. Hay que llegar a una confluencia, o sea, hay que limar asperezas, ya seguimos siendo compas, todavía no ha habido una catombe ni nada parecido, y creo que un poco la vía sería esa.
Muy bien. Si te parece, escuchamos un tema musical, el que he elegido yo.
Vale.
Y luego ya nos despedimos, nos hablas de las próximas presentaciones de tu libro y tal, y ya presentas el tema de cierre de la entrevista, pido.
Olve.
Pues vamos a escuchar un tema de Sia, que se llama The Greatest, que al parecer fue un tema que hizo en memoria de la masacre en la discoteca Pulse de Orlando en el 2016, y vamos con este tema, The Greatest.
stamina. Oh, running now I close my eyes, but oh, I got stamina. And oh yeah, running through the waves of love. Oh, I got stamina. And oh yeah, I'm running and I'm dancing up. And oh, I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm free to be the greatest damn liar. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest alive. The greatest, the greatest alive. Oh, oh, I ain't got stamina. Oh, oh, I ain't got stamina. Oh, oh, I ain't got stamina. Oh, oh, I ain't got stamina.
Estáis en Radio Flautas, en Radio Malva, en la 104.9.
Nada, nada.
¿Cómo nos ves desde que empezamos?
De profesionales, ahora. De profesionales total.
Vas a tirar, a matar.
Gracias a los colectivos, como dicen las personas que vienen. Porque claro, siempre decimos que el programa que no es nuestro.
Es decir, puedes hacer el programa en libertad, puedes hablar de lo que quieras, siempre dentro de un respeto pues a las minorías, de un respeto.
Pues es un trabajo encomiable que lo tenemos que agradecer, eso es lo primero.
Los medios independientes te cuentan cosas y los otros te cuentan un cuento.
Lo de Radio Malva es una emisora de radio, es un medio local de comunicación.
Yo quería añadir que para mí Radio Malva es lo máximo.
No somos Radio Flautas, ¿eh? No somos tan serios ni tan, o sea, somos bastante más despelotados y va saliendo como va saliendo.
Sin medios libres no hay libertad de expresión, entonces no pueden faltar este tipo de medios alternativos.
Por ejemplo, en Radio Flauta lo teníamos claro desde el principio, aquí la gente vendrá a contar lo suyo, no lo vamos a contar por ellos.
A pocas veces he tenido ocasión de decir esto mismo por la radio, pero vaya, es lo máximo FM.
Conecta a internet.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo después de este tema. Piro, presentaciones. ¿Cuántas presentaciones y dónde del libro tienes previstas últimamente?
Ahora mismo solo tengo dos, aunque sí que en algún... Sí, fijas, pero en algún momento iré que me falta porque justo fue la cuarentena cuando iba a ir. Pero eso, me faltan Málaga y Sevilla y Granada, que creo que iré en algún momento próximo. Creo que voy a intentar que coincida con fallas para...
Para escaparte.
Para ahorrarme los petardos. Ahora que no puedo dormir.
Oye, ¿en Valencia piensas hacer alguna más?
En Valencia ciudad, no. A ver, si me llaman a algún lado, yo oye donde me llaman. El día 4, a las 7 creo que es, lo presento en la biblioteca de Buñol,
ajá,
por ejemplo. Y luego el día 11 lo presento online, creo que es online, sí, seguro, yo creo que ya es online definitivo, para el Central LGTBI de Barcelona. Uh-huh. Están ahora escatimando en viajes y ya sale más barato online. Y a mí se me da fatal presentarlo online, así que va a ser una presentación de mierda, en realidad, porque yo qué sé, las presentaciones en persona, aparte de que hablo mejor, tengo diapositivas y tal, claro. Y tengo, yo qué sé, pongo imágenes muy inéditas, ¿no? Uh-huh. Que llevan ahí desde los 70 sin publicarse, ¿no? Hasta ahora.
Mola, y la mola, mola. Encantan. Oye, pues yo tengo una propuesta. Como has llegado al 82, del 82 a nuestros días, mi propuesta sería, yo sé que a ti lo que te mola son los libros y escribir y tal, pero ¿por qué no un documental de esta última etapa?
La verdad es que hay algún documental ya, y he de decir que tienen carencias bastante importantes. Hay un documental que se estrenó hace 2 años, creo, o 3, que se llama Nosotros Somos, que habla de este periodo. Y a ver, no está mal, yo incluso recomendaría verlo, pero tiene, joder, hay colectivos que no aparecen. Yo qué sé, los Orgullos Críticos, por ejemplo, es como, o sea, el Octubre Trans, ¿no? Toda la despoderación trans no aparece.
Muchacho. Pues la propuesta es que lo hagas tú, el documental.
Yo no soy documentalista, Dios.
No sé. Pero molaría, ¿no? ¿No sería una buena cosa?
Estaría muy guay y haría mucha falta. Sobre todo porque es que a veces me da la impresión de que la peña sabe... Ha oído hablar de la Mani del 77 de Barcelona y no sabe de los debates que tenían hace 10 años.
Uh-huh. O sea, creo que... pues si nos está escuchando a alguien que se le dé bien los documentales...
¡Tony! ¡Tony Bici! ¡Venga!
Más marrones.
¡Anímate!
Ahí queda la propuesta.
Hablando de Tony Bici, de documentales, para esta noche a las 11, en Apunt, tenemos el documental de Les Moles de Paterna. Así que ya sabéis, Les Moles, l'últim pulmó de Paterna. ¿Más cositas que quieras comentar?
No, ¿Tiro? Ya con esto ya...
Con esto ya vamos ya está, bien,
creo,
¿no?
Creo que ya he dicho todo, el editorial, el dónde encontrar el libro gratis...
Aquí en Valencia, biblioteca, librerías, ¿dónde se pueda conseguir?
Pues se puede conseguir en la Batisfera, aquí en el Cabañal, uh-huh. En la Repartidora, espero no dejarme nadie, en el Punt se puede conseguir también, que abre los martes, y algo los miércoles también creo que está abriendo, y en la Mandrágora también está.
Muy bien.
Y la verdad es que está en todas las bibliotecas autogestionadas de Valencia, que de las que yo tengo constancia. Está aquí en el Ateneo Libertario del Cabañal, está en Lorta, está en el Punt y está en la iniciativa Dalia de Mislata. Uh-huh. Y seguramente en algún lugar más que no caigo ahora.
Muy bien, muy bien. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Y felicitaciones por el gran curro que te has pegado.
Gracias. Pues,
Y nada, preséntanos el tema que has elegido y si quieres dedicarlo o...
No he pensado en dedicárselo a nadie, así que... Pero he elegido este tema, uno de los capítulos no publicados va de la música y principalmente va del punk. Porque, pues yo qué sé, una investigación izquierda, moda de solidaridad, pues el punk tiene mucho que ver, ¿no? Más que el pop o la mayor parte de los géneros. Y esta canción es la primera canción de punk en el Estado español que abiertamente habla a favor de la homosexualidad y curiosamente habla haciendo una crítica a la izquierda, ¿no? A todo ese sector de la izquierda de esta época que seguía siendo homofóbica, ¿no? Aunque fuera de izquierdas. Es bueno, la canción habla por sí sola, en realidad. Me consta que esta canción fue muy referencial para peña de la época que eran punkis, que eran maricas, que eran de los primeros activistas radicales, ¿no? Peña que luego hizo la Radical Guy o Egan Nafarroa. Claro, escucharon esta canción y fliparon.
Claro.
Y joder, tiene mucho mérito la polla habiendo hecho esto en el 87. O sea,
muy bien.
Apenas ningún género ni nadie a nivel musical trataba este tema desde la transición.
Así es que yo siempre lo he dicho, Evaristo y la Polla Records tienen temas para todos, sí, sí. Para todo y para todas las situaciones. Así que vamos con Animal sin Nombre de la Polla Records. Muchas gracias, Piro.
Adiós. Adiós. Vosotros. Adiós.
nos dicen:
es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible.
Respondemos:
hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos.
Más de 20 proyectos de comunicación se unen.
Nos dicen:
imposible.
Respondemos:
ya lo estamos haciendo.
¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net.
Radio Flautas.
Pues ya tenemos aquí a Adrián de Cies No y ya podemos empezar con nuestra segunda parte de la entrevista.
Buenas tardes, Adrián.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Uy,
ahora.
Ahora.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué novedades tenemos con relación a los CIEs, con relación a temas migratorios?
Bueno, pues últimamente sí que han pasado así varias cosas que han sido mediáticas, concretamente la última semana la reforma del reglamento de la ley de extranjería que por fin aprobaba el gobierno después de muchos meses peleándose entre ministerios, entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Migraciones que lleva Escrivá. Y bueno, finalmente ha salido adelante esta reforma del reglamento que permitirá que muchos menores y chavales extutelados pues puedan acceder a los permisos de residencia y trabajo o renovarlos con menos dificultades de las que tenían hasta ahora. No es tampoco nada del otro mundo esta reforma, porque también es verdad que se está vendiendo como si fuese la entrada en el paraíso y tampoco es así. Al final es una reforma de tres artículos de un reglamento de una ley. Pero bueno, sí que es verdad que habrá muchos chavales y muchos niños que se podrán beneficiar de esta medida. Eran ciertamente, y bueno, se ha reconocido desde la propia Dirección General de Migraciones, delirantes, fue la palabra que utilizó el director general, los criterios que había anteriormente para acceder a estos permisos y para renovarlos, porque de hecho era imposible que se renovaran. Y ahora, pues bueno, por lo menos sí que existen varias vías para poder renovar los permisos y que los chavales después de haber estado en el sistema de protección de menores, yo le llamo de desprotección de menores, pero bueno, pues que no pase un tiempo y se queden en situación irregular. Uh-huh. Entonces, bueno, esta medida sí que lo facilitará, sin ser tampoco, ya digo eso, nada del otro mundo. Al final también desde la campaña nuestra posición respecto de la ley de extranjería no es de reforma, sino de derogación, porque la consideramos en sí misma injusta y racista, pero bueno, al final obviamente es bienvenida esta reforma porque se van a poder beneficiar de ella muchas personas.
Uh-huh. El CIE de Zapadores está abierto, tiene internos.
El CIE de Zapadores está abierto, en el CIE de Zapadores hay personas encerradas y cada vez además más personas. Estamos volviendo un poco ya a ritmos de antes de la pandemia e incluso mayores. El CIE de Valencia tiene capacidad para 150 personas. Generalmente en los últimos años, ya digo, antes de la pandemia incluso, su ocupación había sido de más o menos de la mitad, había alrededor de 80 personas encerradas y ahora mismo hay más de 115, que eso era algo que ya digo, que aunque no llega a la capacidad total del centro, sí que es un número elevado para lo que estábamos viendo últimamente. Además, casi todo, pues, chavales argelinos que acaban de llegar. También se está empezando a encerrar a personas ya no solo que acceden al territorio de manera irregular, que era lo que estaban priorizando, sino también a personas que ya llevaban tiempo residiendo aquí, es decir, están incoando también procedimientos sancionadores de expulsión por estancia irregular. Y bueno, da un poco la sensación también de que al haber estado tantos meses sin poder efectuar las deportaciones, con esta obsesión que tiene el Ministerio del Interior con llevarlas a cabo, pues ahora es como que parece que está intentando recuperar tiempo perdido. Todavía con dificultades, porque no están pudiendo salir todos los vuelos que entendemos que desearían que salieran por el número de personas internas, pero bueno, sí que es verdad que están volviendo a encerrar, a deportar de manera normalizada, como se hacía antes de este paréntesis de la pandemia.
Tanto la campaña como los colectivos que estáis por acabar con los CIEs a nivel europeo, ¿que estáis siguiendo alguna iniciativa, alguna propuesta, alguna denuncia en las instituciones europeas en estos momentos y cómo está yendo?
Pues sí que se han hecho a algunos organismos de la Unión Europea, se ha planteado sobre todo, no de manera directa, sí que a través de algunos partidos que están también por el cierre de los CIE, sí que se han planteado preguntas y sobre la situación de los centros de internamiento, sobre todo por lo que hace a las condiciones. Lo que pasa es que todo lo que en la Unión Europea, todo lo que huela a cierre, directamente no dan respuesta, no es una posibilidad para ellos que vayan siquiera a contemplar. Entonces todo se centra en las condiciones dentro del centro de internamiento, el que se respeten los derechos que contempla el reglamento de régimen interno, cuestiones referentes a protección internacional, tutela judicial efectiva y bueno, y al final derechos fundamentales de las personas que están encerradas, pero un poco en vistas al cierre. No, de hecho el nuevo pacto de migraciones y asilo que tiene sobre la mesa la Unión Europea y que todavía está porque lo ratifiquen los diferentes países, apuesta más todavía por lo que ellos llaman retornos, que son deportaciones forzosas, y en ese sentido continúan manteniendo el encierro, el internamiento como una medida cautelar para poder ejecutar estos retornos. Entonces, sí que bueno, al final las políticas migratorias, conforme van pasando los años, van siendo cada vez más represivas, y en ese sentido yo no sé si quizá igual estamos más lejos del cierre de los CIE que incluso en otros momentos. El nuevo pacto este de migración y asilo en este sentido ha sido un gran mazazo, porque se centra principalmente en deportar a las personas y a que los países que no quieran acoger puedan colaborar en económicamente y logísticamente con estas deportaciones. Entonces es una cuestión lejana, sinceramente, el tema del cierre.
La semana pasada entrevistamos a Javier Ríos por el documental Aquí Estamos y a Mónica Parra por su libro Migrar y Resistir. Y les hicimos una pregunta que tiene que ver con la situación en Afganistán. ¿Se espera un gran movimiento migratorio desde Afganistán? Y desde tu punto de vista, ¿qué va a ocurrir con toda esta gente pasado el tiempo de acoger, digamos, a los que estaban más amenazados por colaborar con Estados Unidos y tal, con el resto de la gente que quiera huir de ahí? ¿Qué va a pasar con esta peña?
Claro, efectivamente, esto está siendo ahora un gran problema para la gente que está allí y no está pudiendo salir, y por otra parte el gobierno tampoco está escuchando a las organizaciones. Aquí lo que está sucediendo, porque además está viendo, no está siendo el tema tan mediático como lo fue en un principio, pero ahora, de hecho, en estos momentos está en marcha la segunda parte, digamos, de la Operación Antígona o la Operación Antígona 2, que es esta operación que puso en marcha el gobierno para traer a España a colaboradores del ejército y de diferentes instituciones españolas. Pero lo que desde las organizaciones se pidió desde un primer momento, se continúa pidiendo y no está sucediendo o está costando mucho que suceda, es que se traslade a España no solo a las personas colaboradoras, sino a las personas que por diferentes cuestiones puedan estar perseguidas. Y entre ellas principalmente se cuentan las familias de personas que ya están aquí en España, que son refugiadas aquí en España y que ahora sus familias corren peligro estando allí. Entonces, esto, digamos, el mecanismo a nivel legal para hacer esto es solicitar la extensión de la protección internacional a la familia, que son las personas que están aquí como refugiadas pueden solicitar esa extensión en las embajadas, pero el problema es que luego estas personas puedan venir. Entonces, bueno, sí que sabemos de casos de familias que han conseguido cruzar a Pakistán y desde Pakistán obtener un visado de tránsito y poder llegar hasta aquí, pero no está siendo fácil. Y ya digo, las diferentes organizaciones que acogen a personas solicitantes de protección internacional, pues tienen acogidas a muchas personas afganas que ya estaban acogidas aquí desde hacía tiempo, y que ahora sus familias corren peligro. Y ahí es donde no se está dando una respuesta adecuada, porque todo se está centrando en la cuestión de los colaboradores de las instituciones españolas. Al final, no se está teniendo una óptica de asilo, de refugio, de protección internacional, se está teniendo una óptica de política exterior. O sea, esto es una cuestión de política exterior que se está gestionando entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa. O sea, ni siquiera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones está implicado. Ha estado implicado únicamente en esta construcción de como le llaman, de acogida, que al final son tiendas de campaña que montaron en Torrejón de Ardoz, además lamentables para, sí, lo hicieron muy rápido, todo lo que tú quieras, pero lamentables en cuanto a condiciones para personas que vienen huyendo. Esa es la única intervención que ha tenido este ministerio. Entonces, esto se está gestionando como una cuestión de política exterior, sin tener en cuenta a las organizaciones sociales que tienen a personas acogidas y que se dedican a la defensa del derecho de asilo. Entonces, bueno, ahí se sigue haciendo incidencia y ahí se sigue apretando para intentar que bueno, que todas las personas perseguidas y no solo aquellas que han colaborado con instituciones españolas puedan venir a España.
¿Y se espera un gran movimiento migratorio desde Afganistán?
Pues sería, a ver, lo está habiendo ya, lo que pasa es que no llegando a Europa. Al final, lo que sucede siempre, los países que mayor número de personas refugiadas acogen son los países limítrofes. Claro. Entonces ya hay muchísima gente cruzando a Pakistán, intentando cruzar a Irán, o sea, esos movimientos ya se están produciendo. Lo que pasa es que por el momento no están llegando aquí de la manera en la que la gente supongo que tenía en la cabeza recordando lo que sucedió hace unos años en Siria. Pero sí, efectivamente, sabemos cuál es la situación política allí, sabemos además de la connivencia de muchos gobiernos europeos también, que no han tenido ningún problema en reconocer al nuevo régimen, y sí, efectivamente, hay una gran parte de la población que ya ha huido, que está intentando huir y que huirá. La Unión Europea ya desde un primer momento, así como en el caso de Siria, sí que parece que hubo un primer amago de Refugees Welcome que enseguida se acabó, pero bueno, en este caso ni siquiera ha habido eso, y la Unión Europea ya desde un primer momento pues eso, se apresuró a comentar que iba a haber un refuerzo del control de las fronteras exteriores y acuerdos con los países limítrofes para, bueno, al final soltarles la pasta a ellos y que se encargaran ellos de acoger a estas personas. También el problema de esto, bueno, uno de los problemas de esto es que ahí puede haber países que efectivamente a cambio del dinero que se les dé de la Unión Europea permitan la entrada de personas afganas, pero estamos hablando en muchos casos de países que no tienen reconocido el derecho de asilo y que por lo tanto estas personas no serán personas refugiadas en ese país, serán seguramente migrantes en situación irregular, porque bueno, se abrirá la frontera y se las dejará pasar, pero a saber qué estatus a nivel administrativo tienen luego y qué protección tienen y sobre todo qué garantías de no devolución al país de claro. origen, que es al final la base de lo que tiene el asilo, el garantizarte que no te devolverán al sitio donde te persiguen. Uh-huh.
Y en este mundo que se acerca, también es una pregunta que le hice a Javier y te la hago a ti también. En este mundo que se acerca al colapso civilizatorio y a la crisis climática, ¿no es un poco absurdo esa política de control y de cierre de fronteras cuando posiblemente en algún momento nosotros necesitemos como habitantes de este país el asilo y el refugio a otros lugares y la cosa se pone fea aquí?
A ver, sí, es absurdo por diferentes razones, entre otras esta que comentas, o sea, porque al final en cualquier momento y también sabiendo precisamente cuál es la situación actual a nivel global, no estamos exentos de vernos en una, bueno, pues una tesitura de tener que huir en algún momento. También es absurdo en este sentido si miramos al pasado. Somos un país también que históricamente hemos sido un país de emigración y en ese sentido también cabe un poco preguntarse si no es muy absurdo que estemos cerrando fronteras cuando hasta hace pocos años éramos nosotros quienes necesitábamos que nos las abrieran. Y al final, sobre todo, porque bueno, pues está demostradísimo ya no solo en cuanto a estudios sobre migración, sino a la realidad de los últimos 40 años, que el control y el cierre de las fronteras no hace que haya menos migración, sino que la migración cambie de vías, asumiendo cada vez rutas más peligrosas y más mortíferas, pero que en ningún caso va a suceder que vaya a acabar. Y ahora menos todavía, pues con todo esto que comentas de el cambio climático, el avance de la desertización en muchos lugares, unido a bueno, estos grandes acuerdos también, pues que si de pesca, que bueno, que dejan a la población sin recursos para subsistir. Y sí, cada vez habrá más personas, cada año, de hecho ya según las cifras del ACNUR, cada año hay más personas refugiadas y más personas desplazadas en todo el mundo. Y esto irá aumentando porque, bueno, los conflictos que tenemos, hay muchos conflictos enquistados que no se resuelven en muchas partes del mundo, que muchas veces son incluso desconocidos para la mayoría de la población. Y bueno, y estas cuestiones del cambio climático, esto sí que va a ser pues un gran mazazo a ese nivel, porque va a hacer que cada vez haya más gente que huye. Ya hay gente que huye por esta cuestión, por mucho que al final esté en la base y no sea lo que se dice directamente, de yo huyo por el cambio climático, pero al final uno empieza a rascar en la historia de por qué esa persona ha tenido que huir de su país y tiene mucho que ver con eso. Claro. Y eso lo vamos a ver cada vez más. Uh-huh.
Ahora volvemos a tener un movimiento migratorio de la llegada de pateras a las islas de Canarias, al sur de España, y los medios vuelven a alertar. ¿Cómo valoras el tratamiento de los medios de comunicación sobre estos movimientos? ¿Es algo que deba preocupar por el número de gente que está llegando o no. Es un poco de alarmismo?
No, es totalmente alarmismo, sensacionalismo y es el tratamiento al que estamos acostumbrados de las migraciones y el refugio por parte de los medios de comunicación. No son en ningún caso o en contados casos a lo largo de los últimos años números elevados de personas que llegan y además llegan a los lugares donde llevan llegando desde hace 30 y 40 años. Quiero decir, hay rutas que ya son conocidas, se conoce también los momentos en los que hay repuntes, pues o por cuestiones del buen tiempo, por cuestiones que tienen que ver con la situación en los países de origen, y al final hay mucho sensacionalismo y mucho alarmismo. Lo que hay es una incapacidad por parte de las administraciones de crear estructuras de acogida, de gestionar correctamente las llegadas cuando se producen, los traslados a los diferentes puntos de la península.
¿Incapacidad o falta de voluntad?
No, falta de voluntad, totalmente, sí, porque muchas veces se plantea como eso. Sí, no es una cuestión de incapacidad, son decisiones políticas al final, yo creo que totalmente conscientes de eso, pues de dejar a la gente atrapada en un muelle durante días para no tener que hacer traslados a la península, además todo con unas lógicas que denotan muy poco conocimiento sobre cómo funcionan las migraciones. Estas cosas que hacen, estos planteamientos que tienen de no voy a realizar traslados a la península de manera ágil porque esto va a provocar un efecto llamada. O sea, son cuestiones también que denotan que perdón por la expresión, pero no tienen ni puta idea de migraciones. La gente no viene o deja de venir porque tú hagas los traslados a la península de una manera más diligente o menos diligente, o como las resistencias, por ejemplo, que tenía el Ministerio del Interior para aprobar la reforma de este reglamento era precisamente esto, que esto iba a crear un efecto llamada de chavales jóvenes y de niños que de repente iban a venir en masa a la península. Pues no se puede ser tampoco tan egocéntrico de pensar que porque en tu país han cambiado tres artículos del reglamento de una ley, de repente la gente va a decidir dejar sus casas y sus familias y su todo para venir aquí.
Venirse corriendo para acá,
decir,
¿no?
Es una cuestión mucho más compleja que todo eso. Entonces, bueno, y es que al final el tema de los medios de comunicación es un problema, porque son, bueno, pues uno de los que crean el imaginario que todas y todos tenemos sobre las migraciones, y la imagen es totalmente distorsionada. Esto no nos cansamos tampoco de repetirlo. Por mucho que el foco mediático esté puesto en la frontera sur, las entradas y del total de entradas de personas migrantes que se producen al año en España, el 6% entra por la frontera sur. El 6%. O sea, y eso es del último informe de Por Causa, no me estoy inventando yo el dato, se puede consultar. La mayoría de personas entran por los aeropuertos y entran además de manera regular, porque vienen de países donde no se exige visado para entrar a España. Es luego ya cuando superan los 3 meses de estancia como turista,
pasan a estar
en situación irregular, pero estas personas han entrado de manera regular, y las personas que entran de manera irregular por la frontera sur son mínimas en comparación con el total, y volvemos a lo mismo, y lo hacen porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, y eso, cada vez nos encontramos a más gente que precisamente porque sabe de los peligros de migrar a través de estas vías, cada vez nos encontramos a más gente de no, sí, yo intenté pedir un visado en el consulado allí, lo he intentado varias veces,
imposible.
Y no sé cuántos y no sé menos, y no se consigue, y porque es imposible, porque no se consigue, ni siquiera en cuestiones de protección internacional de asilo, que debería ser más apremiante porque se supone que estamos hablando de personas perseguidas, ni siquiera hay la posibilidad de solicitarlo en consulados y en embajadas. Entonces, bueno, al final vienen de la única forma en la que pueden hacerlo, porque no existen vías legales para hacerlo, pero con todo supone un porcentaje mínimo en comparación al total de personas que llegan. Es un tratamiento al final totalmente sensacionalista y con un trasfondo pues totalmente racista.
Nadie se juega la vida así. Nadie
sin necesidad.
Se juega la vida si no es porque está su propia vida en juego.
Claro.
Y porque tiene una necesidad muy grande.
Bueno, ¿más cositas que quieras comentarnos, Adrián?
Pues mira, sí que quería comentar, porque esta última semana en el CIE aquí en Valencia, hasta hace unos días, ha estado encerrado un chico colombiano que finalmente ha sido deportado de manera forzosa a su país de origen, ahora está en Colombia. Pero que él, desde que entró en el CIE, comunicó cada pequeño incidente o cada cosa que le sucedía que él consideraba que era una vulneración de derechos o que era algo que directamente no estaba bien, él lo comunicaba al Defensor del Pueblo. Al Defensor del Pueblo se le puede plantear tanto quejas como comunicaciones a través de un formulario que hay en su página web. Pero también hay una dirección de correo electrónico a la que se le puede escribir, y en el mismo cuerpo del correo tú puedes redactar la queja. Entonces, él fue informando al gabinete del Defensor del Pueblo de todo lo que le iba sucediendo en el CIE. Y ahí era, bueno, un poco lo que se ha ido denunciando a lo largo de los años, pues conforme él lo iba viviendo, lo iba trasladando, ¿vale? Y bueno, volvemos a lo mismo, deficiencias muy grandes en la asistencia sanitaria, deficiencias en la comida, maltrato o malas formas por parte de los funcionarios, de los policías que custodian en el CIE, y bueno, como sucede habitualmente, pocos días después de que empezara a plantear estas comunicaciones al Defensor del Pueblo, fue deportado. También es verdad que en los últimos tiempos estamos, o sea, las resoluciones que emite el Defensor del Pueblo a las quejas que planteamos están siendo bastante positivas, aunque sí que es verdad que el Defensor del Pueblo no es rápido en sus quehaceres. Y en este caso que estamos hablando de una cuestión de deportación que sabemos que se va a producir como mucho en 60 días, pues los tiempos son otros. Y la admisión a trámite del Defensor del Pueblo de esta queja y el inicio de las actuaciones ya ha sido cuando la persona estaba ya deportada. Entonces, para su caso individual, sí que es verdad que no va a haber servido para nada, pero lo que ha hecho él es realmente un gran trabajo a nivel de comunicar al Defensor del Pueblo por parte de una persona que estaba ahí encerrada que era lo que iba sucediendo. Generalmente este tipo de quejas las planteamos al Defensor del Pueblo, la campaña, en representación de alguna de las personas internas, pero bueno, también es muy positivo que los propios internos puedan planteárselas al Defensor del Pueblo y al final nadie mejor que ellos les va a explicar al gabinete del Defensor del Pueblo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que están viendo, qué es lo que están viviendo. Entonces, bueno, veremos también el recorrido que pudiera tener esto, porque sí que es verdad que ya digo que él ya está en Colombia, pero quizá esto pueda servir para futuras personas que vayan a ser encerradas, y en cualquier caso también, pues...
Que el Defensor del Pueblo tome cartas en el asunto de lo que está ocurriendo en el CIE.
Sí, efectivamente. Y ya digo, generalmente el gabinete del Defensor del Pueblo hace un buen trabajo de vigilancia de los CIE porque es un organismo que ha denunciado muchas cosas que las organizaciones no tenemos capacidad de denunciar porque tampoco tenemos la capacidad de acceso que tienen ellos, que pueden presentarse por sorpresa en el centro de internamiento de extranjeros, acceder a cualquier parte de las instalaciones, hablar con los internos, con el personal... Y tanto como Defensor del Pueblo como mecanismo para la prevención de la tortura. Entonces, hay muchas cosas que se han conseguido denunciar gracias a estas intervenciones del Defensor del Pueblo. Pero bueno, ahí seguimos porque lo mismo que comentaba antes, todo en el marco de la ley vigente, y la ley vigente autoriza que existan estos espacios de encierro racistas e inhumanos.
Muy bien, pues queda dicho, recordamos la cita de mañana.
Sí, efectivamente, que yo claro, como os veo tan poco, que os veo una vez al mes, me pongo aquí a hablar y se me olvida a lo que vengo exactamente, que es a recordaros a todos y a todas y a todes que mañana, último martes de mes, a las 7 de la tarde, en la Puerta Azul del CIE de Zapadores, avenida Dr. Wasman 5254, nos vemos para seguir exigiendo el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Así que allí os esperamos a todos.
Muy bien, Adrián.
Ahí estaremos.
Pues nada, muchas gracias por haber venido a Radio Flautas hoy. ¿Quieres presentar o dedicar el tema musical de cierre?
Pues sí, más bien dedicar, porque es bueno una canción de un cantante argelino que se llama Basir, y la canción se llama Jebel Mabin Jebel, que significa entre montañas, y esto que vamos a escuchar es una versión de un amigo marroquí que, bueno, pues me hace ilusión ponerla y que la escuchemos. Se llama Anas Amzauri, es de Tetuán, y nada, espero que os guste.
Muy bien, pues vamos con este tema, Jebel Mabin Jebel.
ناس قالوا مهبول والغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول والغرام اللي بيا والغرام اللي بيا والغرام اللي بيا عشق بنا وسطوح بعد الغنى ورجعت تنور عشق بنا وسطوح بعد الغنى ورجعت تنور بعد الغنى ورجعت تنور بعد الغنى ورجعت
عالم بيغدمو